Hoy vamos a empezar a mirar el versículo 13 del capítulo 1. Digo esto porque yo contaba con cubrir todo el versículo esta mañana y resulta que no. Así que supongo que esta noche tampoco. El capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Se dice muy fácilmente y son conceptos bien conocidos, así que podríamos pasar ya al versículo 14. Pero pienso que es muy, muy importante que en esta generación y a la luz de la situación que afrontamos tanto en nuestras iglesias como en nuestra vivencia en sociedad, es de suma importancia que nos demos cuenta de la entidad de lo que el apóstol está diciendo aquí. Así que vamos a dedicar el estudio de hoy y algo del próximo a este versículo. Recordemos el contexto. Pablo está intercediendo para los colosenses y después de repasar toda una serie de temas que tienen que ver con su vida de fe, concluye su oración, su petición, pidiendo que puedan con gozo dar gracias al Padre. Versículos 11 y 12. Y decíamos que el espíritu gozoso y el espíritu agradecido es señal de una madurez espiritual, porque el apóstol ha ido señalando diferentes etapas en nuestro desarrollo espiritual y ahora esto viene a ser la culminación. Y veíamos en el último estudio que el motivo principal por el que el creyente debe dar gracias es porque el Padre nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Antes éramos incapaces de ver el reino de Dios. Dios nos ha abierto los ojos y ha hecho aquello que era necesario para que podamos verlo y entrar en él. Nos ha capacitado, nos ha hecho aptos en vez de ineptos. Y ahora tenemos participación en la herencia de los santos en luz. Decíamos que esto seguramente no es una referencia a los santos en la gloria, en el más allá, los santos ya fallecidos, sino que se refiere a todos los creyentes, tanto los vivos como los ya fallecidos, por cuanto hemos sido separados por Dios para vivir en su luz, con la luz del entendimiento del Evangelio, la iluminación del Espíritu Santo, y con la luz de una vida transparente delante de Él, una vida de integridad, de santidad, y la luz de andar en amor, tal y como nos lo dice la palabra. Así que estos son los santos en luz, todos los creyentes de verdad, y lo son santos en luz por la calidad de su vida, son personas iluminadas y personas que brillan en medio de la tinieblas alrededor por la calidad de su vida. Y todo esto se debe a que Dios nos ha hecho capaces. Ahora, los versículos 13 y 14 vienen a explicar cómo es que Dios nos ha hecho capaces. En el versículo 13, Pablo indica que es porque Dios nos ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente nuestra posición delante de Él. En vez de ser miserables esclavos sujetos al dominio de las tinieblas, hemos llegado a ser ciudadanos dignos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la esencia de la obra de capacitación que Dios ha llevado a cabo en nosotros. ¿Y cómo lo ha hecho? Para esto tenemos que ver el versículo 14, lo que no vamos a ver hoy. Lo ha hecho a través de la obra salvadora de Jesús en la cruz. Pero esto queda para otro estudio, no hoy. Así que vamos a ver este versículo 13. Dios no solamente nos ha hecho sus herederos, versículo 12, sino que también nos ha concedido una nueva ciudadanía. Es un alivio saber que no soy extranjero aquí entre vosotros. Al menos no lo soy más que vosotros mismos. Todos somos extranjeros en un sentido, desde que creemos en Cristo, porque estamos viviendo fuera de nuestra patria definitiva. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos, de donde esperamos al Señor, dice Pablo en Filipenses. Así que ya no soy guiri. Tengo pinta de guiri, pero vosotros también. Tenemos una nueva ciudadanía. Dios no se ha conformado solo con apartarnos para que formamos parte de la comunidad de los santos, sino que ha llevado a cabo en nuestra experiencia todo un éxodo espiritual, porque creo que el éxodo está detrás del pensamiento de Pablo aquí. Estamos bajo el dominio, la tiranía de alguien mucho peor que Faraón, el príncipe de las tinieblas. Estábamos en esclavitud y Dios ha hecho lo necesario para librarnos de esta situación. Y nos ha trasladado desde aquel territorio de esclavitud hasta nuestra tierra prometida, el reino de su Hijo amado. Así pues, con estos nuevos matices, Pablo sigue exponiendo el gran motivo por el que debemos dar gracias. En una palabra, porque Dios nos ha salvado. En otras palabras, en esta vida tenemos multitud de razones por las que debemos poder dar gracias al Señor. Pensamos en nuestra salud, pensamos en nuestra prosperidad material, pensamos en el hecho de poder hacer estudios, muchas razones. Pero de entre todas ellas, la principal es esta: que antes estábamos perdidos y Dios nos ha salvado. Antes éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos ha reconciliado con Dios y ahora Dios nos acepta como sus hijos amados. Antes estábamos lejos de la comunión de los santos, pero ahora Dios nos ha acercado en Cristo y nos ha integrado en su familia. Antes éramos ciegos, pero ahora Dios nos ha abierto los ojos y vemos la verdad del Evangelio. Antes estábamos destinados a la perdición, ahora estamos destinados a la gloria. Todas estas son diferentes maneras de expresar lo que Pablo está expresando aquí. Y observáis que no hay medias tintas. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. No hay una especie de área, zona gris, intermedio, media. Y aquí topamos con la radicalidad del mensaje del Evangelio. Una radicalidad que se ha ido perdiendo en el mundo evangélico a lo largo de los últimos años y que necesitamos redescubrir y reafirmar. El contraste entre nuestra posición actual en Cristo y nuestra posición anterior fuera de Cristo, quizás sea el contraste más fuerte, más radical, de todos los contrastes que podemos encontrar en este mundo. Pablo lo expresa en términos de tinieblas, versículo 13, y luz, versículo 12. En otros lugares lo expresa en términos de estar en el primer Adán o el postrer Adán, por ejemplo en Romanos capítulo 5, de pertenecer a la vieja creación o a la nueva creación. La vieja creación en Adán, sujeta al pecado, a la muerte y todas las tristes secuelas del pecado. La nueva humanidad en Cristo con la gloriosa esperanza de vida eterna. O estamos en esclavitud en Egipto, o disfrutamos de la gloriosa libertad de los hijos de Dios en la tierra prometida. Ahora, todos estos contrastes, todas estas maneras de indicar el contraste, como digo, es de suma importancia que recuperemos esta visión. Porque según las apariencias, no somos diferentes de los demás. Si entras en una sala llena de gente, es muy difícil discernir quiénes son los creyentes allí presentes, ¿no? No llevamos aureolas, bueno, algunos de vosotros al menos. Claro, en los cuadros católicos tenían que pintar aureolas porque si no, no había forma de distinguir a los santos. Parecemos ser iguales a los demás en nuestra apariencia, y lo triste es que muchas veces somos iguales a los demás en nuestra conversación, en nuestras actitudes y en nuestra conducta. Y si acaso no lo somos, es por practicar muchas veces cierto legalismo de que esto es tabú, esto no se debe hacer, esta manera de vestir no debemos vestirnos así. Pero la conducta que vemos en el Señor Jesucristo muchas veces no está en nosotros. Especialmente es así en una generación como la nuestra, en la que recibo la impresión de que nos atrae mucho más la fe de Lot que la de Abraham. Lot es un gran creyente. Recibe alabanza en la galería de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Pero él prefería vivir tan cerca como fuera posible a la cultura de Sodoma y Gomorra, sin alejarse absolutamente de las promesas de Dios. En cambio, Abraham estaba dispuesto a vivir una vida alejada de solo Sodoma y Gomorra, con el fin de vivir una vida de absoluta integridad delante de Dios. Y puesto que todas estas cosas son ciertas, puesto que entramos en una iglesia y a veces el ambiente es más o menos el mismo que si entráramos en una reunión de vecinos, puesto que la tendencia es a vivir lo más cerca del mundo posible, entonces, con el paso del tiempo, llegamos a pensar que la diferencia entre el creyente y el no creyente es mínima. Pero según nuestro texto y según el conjunto de textos del Nuevo Testamento, la diferencia entre el creyente y el no creyente es tan profunda como la que existe, repito, entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la esclavitud y la libertad, la ceguera y la vista, la parálisis y la movilidad, el bien y el mal, y finalmente Dios y el diablo. Si no compartimos esta visión de la humanidad, hay consecuencias serias. En primer lugar, en la medida en la que pensamos que hay poca diferencia entre el creyente y el no creyente, menguará nuestro celo evangelístico. Si no percibimos la gravísima condición de la persona sin Cristo, difícilmente vamos a sentir motivación para rescatar a esta persona. Si hay poca diferencia entre el creyente y el no creyente, entonces perdemos aliciente en cuanto a nuestra propia vida de santidad. No veremos la necesidad de una conducta, unas actitudes, unos valores diferentes del mundo que nos rodea. Y en el contexto del versículo 13, si no vemos la radicalidad de esta diferencia, con ello perderemos la principal motivación por la que dar gracias a Dios. Porque solamente es cuando nos damos cuenta del abismo de diferencia y como Dios nos ha rescatado de una condición y nos ha colocado en otra, cuando tenemos sobrados motivos por los que darle gracias. Así que espero que vayamos a tomar muy en serio las implicaciones de nuestro texto. Pablo nos está recordando que en nuestro mundo no existe diferencia mayor que la que separa la posición espiritual de los hijos de Dios de la de los hijos de la ira. Y esto debe provocar en nosotros justo las reacciones contrarias a las que acabo de mencionar. Debe provocar en nosotros un gran celo evangelístico, un comportamiento santo y una profunda gratitud a Dios. Vamos a empezar entonces a considerar la diferencia entre estos dos mundos. Se me olvidó mencionar otro factor que disminuye esta diferencia radical, y es el factor de que muchos de nosotros somos hijos de creyentes y por lo tanto no hemos vivido tan llenamente la experiencia del dominio de las tinieblas, porque aunque una casa creyente participa también de algunos elementos de tinieblas, se salva de algunos extremos de esta oscuridad. Muchos de nosotros podemos haber crecido siempre en un ambiente rodeados por personas creyentes, rodeados por influencias procedentes del reino del Hijo amado de Dios. Y esto también contribuye a que no nos demos cuenta de la suma gravedad de la situación de la persona sin Cristo. Entonces, veamos este texto. Y en primer lugar, consideremos nuestra situación anterior. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Esta es una frase llena de resonancias bíblicas, y entre otras cosas, porque hay muchas cosas que podríamos decir, yo quisiera entresacar cuatro ideas. El dominio de las tinieblas, en primer lugar, nos habla de la tiranía de Satanás. Satanás, ya sabéis, es el jefe supremo de los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Él es el príncipe de este mundo. Y por lo tanto Pablo está diciendo que antes de nuestra conversión nos encontrábamos en la esfera espiritual en la que Satanás ejercía su jurisdicción. Dios, por supuesto, concedió inicialmente la mayordomía del mundo al ser humano. Génesis 1:28-30. Pero desde que la mujer se dejó engañar por la serpiente y el hombre atendió a la voz de su mujer, el orden establecido por Dios en la creación vino abajo. Y a partir de ese momento, el ser humano se sometió a Satanás, o Satanás ganó ascendencia sobre el ser humano, y a partir de este momento, en vez de ejercer mayordomía en el mundo bajo el señorío de Dios solamente, el hombre a partir de este momento seguía hasta cierto punto siendo mayordomo de la naturaleza, aunque también víctima de la naturaleza, pero estaba bajo el control de Satanás, quien se había convertido a través de esto en el príncipe usurpador de este mundo. Desde entonces, el mundo entero yace bajo el dominio del maligno, según Primera de Juan 5:19. Y el ser humano, según Efesios 2:2, anda sujeto a la voluntad del maligno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estar en el dominio de las tinieblas, por lo tanto, es estar bajo la tiranía de Satanás. Ahora, por supuesto, el 99% de nuestros compatriotas no se da cuenta de este señorío satánico. Piensan que ellos mismos controlan su propio destino. No entienden hasta qué punto le hacen el juego al maligno en su manera de vivir. Pero nosotros hemos recibido luz para entender estas cosas. Y creo que una de las características de ir creciendo en conocimiento de Dios y su voluntad es abrirnos progresivamente los ojos ante la realidad del dominio satánico que hay en nuestro mundo. La segunda idea que hay que quiero destacar en cuanto a esta frase es que tiene que ver con la esclavitud, porque el dominio de Satanás no es un dominio benigno. Esto quizás os venga como sorpresa. No, en absoluto, sabéis que no es benigno. Y sin embargo, sabéis también por experiencia que todas las tentaciones y seducciones de Satanás vienen de formas muy atractivas. Satanás se disfraza de príncipe de luz. Una tentación no sería tentación si no nos resultara atractiva. Así que el diablo viene prometiendo cosas gloriosas. Durante un tiempo nos sonríe, nos ofrece promesas muy seductoras. Pero si su intención siempre es la misma, hundirnos en esclavitudes que no podemos quebrantar. Recordaréis los que estaban aquí cuando estábamos en la epístola a Tito, que Pablo habla de la degeneración del ser humano en el capítulo 3, versículo 3, y entre otras cosas, en medio de esta degeneración, habla de cómo llegamos a ser esclavos de diversos placeres y deleites. El diablo trabaja bien nuestros apetitos, apetitos dados por Dios, que son buenos en sí y que es lícito satisfacerlos. Pero el diablo hace que estos apetitos lleguen a ser nuestros amos, y en vez de servir nosotros a los apetitos, los apetitos son los que nos dominan, y nuestras esclavitudes son múltiples cuando vivimos bajo el dominio de las tinieblas. Años A no les dabas importancia, pero llegan a ser más importantes en la medida en la que el Espíritu Santo sigue con su obra en nosotros. Y descubrimos hasta qué punto el maligno nos ha enredado con todas estas cosas. En tercer lugar, el dominio de las tinieblas nos habla de ceguera. Quien vive en tinieblas no puede ver mucho. Y los creyentes miramos a la gente del mundo y entendemos que son personas ciegas. No entienden. No tienen ojos para ver. Y aunque les presentemos la luz del Evangelio, muchas veces prefieren seguir en su ceguera, porque el diablo ha logrado colocar sobre sus ojos una venda para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, vivir en el dominio de las tinieblas es vivir en enemistad contra Dios. Porque esto de ser esclavo del diablo, dominado por él, manipulado por él, viviendo en esclavitud, pobres ciegos, es un lado de esta realidad. Pero hay otro lado que tiene que ver con la culpabilidad humana. Todos nosotros hemos salido a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y todos nosotros hemos seguido en su camino. Y de alguna manera hemos hecho caso omiso a la ley de Dios. Hemos pretendido colocarnos a nosotros mismos en el lugar de Dios, ser nosotros mismos los árbitros de nuestro destino, ser ley para nosotros mismos, decidir cómo vamos a vivir. Y hemos visto la sumisión lícita a nuestro Creador como una esclavitud terrible, y deseando liberarnos de esta esclavitud, esta supuesta esclavitud, nos hemos metido dentro de estas otras esclavitudes del dominio de las tinieblas. Hay una radical incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, ¿no es así? No estamos en tinieblas en este momento porque hay luz. Si se va la electricidad, entonces estamos en tinieblas porque no hay luz. Pero no puedes estar en luz y en tinieblas a la vez. Cuando allí donde reinan las tinieblas, es porque la luz no está presente. En cuanto brilla la luz, ya no hay tinieblas. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Por lo tanto, estar en tinieblas es estar sin Dios y como consecuencia no tener esperanza en el mundo. Efesios 2:12. Pero repito, no debemos pensar que estos pobrecitos, nosotros en el pasado, éramos unos pobrecitos, víctimas de las artimañas del maligno, inocentes. Víctimas sí, pero inocentes no. Hay culpabilidad, hay responsabilidad. Si el ser humano persiste en vivir en tinieblas, aun cuando la luz del Evangelio brilla, ¿cuál es la razón? Jesús nos lo dice en Juan 3:19. Es porque el hombre ama las tinieblas más que la luz, ¿Y por qué ama las tinieblas? Porque sus acciones son malas. Nuestra carne es la principal aliada, el principal aliado del maligno en su dominio sobre nosotros. Por eso ni siquiera nos damos cuenta de la presencia del maligno. Nos basta con servir los apetitos de la carne, nuestra carnalidad, nuestro egocentrismo. Y esto lo hacemos voluntariamente, por gusto. No solamente es que hemos sido llevados cautivos por los poderes del mal, sino que nosotros mismos nos hemos alzado como enemigos de Dios, amigos del pecado. Insisto en que existe este profundo antagonismo entre el dominio de las tinieblas y el reino de la luz. No puedes pertenecer a los dos a la vez. ¿De acuerdo? No mucho. Porque muchos creyentes intentan vivir en los dos mundos a la vez. Pedro dice palabras muy similares a las de Pablo en este versículo. Él dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pero tienes que estar en un sitio o el otro. Si estás en luz, no estás en tinieblas. Si estás en tinieblas, no estás en luz. ¿No es lógico? Puesto que Dios nos ha llamado a la luz, debemos andar como hijos de luz. Porque, dice Pablo en Efesios 5:8, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Me imagino que más de uno está sintiéndose un poco perplejo, incómodo en este momento. Porque esta radicalidad entre luz y tinieblas y esta insistencia en que no puedes pertenecer a los dos mundos a la vez, nos obliga a hacer un autoexamen. Y quien más, quien menos, todos tenemos que confesar que, aun deseando andar en luz, todavía hay muchas tinieblas en nosotros. ¿No es así? De esto Pablo va a hablar más adelante. Aquí no está hablando de nuestra vivencia. Está hablando de nuestra posición ante los ojos de Dios en virtud de la obra redentora de Cristo. Está hablando de la realidad espiritual de todo aquel que ha creído en Jesucristo. Luego nos dirá lo que acabo de decir. Puesto que pertenecéis al reino de la luz, debéis vivir como hijos de luz. Puesto que habéis sido liberados, rescatados del reino de las tinieblas, debéis crucificar en vosotros, hacer morir en vosotros todo aquello que hay en vosotros que todavía huele al reino de las tinieblas. Una cosa es la realidad espiritual, nuestra posición ante los ojos de Dios, y otra cosa es la vivencia consecuente con esta realidad espiritual. Y aquí, en este punto, Pablo está hablando de nuestra posición en Cristo. Pero quiero insistir en que hay una diferencia abismal en cuanto a su posición ante Dios, entre el creyente y el no creyente, entre el que está en Cristo y el que todavía está en Adán y solo en Adán. Es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Pero en cuanto a nuestra vivencia, recordemos que también la Biblia es bastante contundente. Juan, por ejemplo, dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, entendiendo por mundo el dominio de las tinieblas. Y no está hablando del mundo creado por Dios, sino la sociedad en su rebeldía contra Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Nuevamente, no puedes nadar entre dos aguas. Yo no sé si lo que estoy diciendo ahora es bastante teórico. Yo no sé si has palpado en tu experiencia real este abismo de diferencia. Como digo, el diablo, uno de sus grandes engaños y trucos es presentarse con cara sonriente, como ángel de luz, amable, seductor. Pero cuando vamos creciendo en la vida de fe, empezamos a palpar la realidad de la oscuridad del dominio de las tinieblas. Un solo ejemplo. Jesús, antes de morir, ¿os acordáis de lo que él dijo a los discípulos en el aposento alto? Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Son palabras muy sencillas. Pero esto de que viene el príncipe de este mundo, ¿no te da un escalofrío? Y luego dice a los líderes de los judíos en Getsemaní cuando le vienen a arrestar: esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Lucas 22:53. La oscuridad de aquel momento era terrible. Solo lo intuimos a través de estas frases. Era de noche, por supuesto. Y por la noche la oscuridad es peor. Pero no estamos hablando de oscuridad nocturna. Estamos hablando de la oscuridad de la opresión satánica. Durante un tiempo la gente vive alegremente en su esclavitud, pero tarde o temprano empieza a palpar la desesperación, la angustia de estar en el dominio de las tinieblas. Y ese es el momento en el que nuestro testimonio de la luz quizás sea eficaz. Pero como creyentes debemos entender que cuando estamos hablando del dominio de Satanás y el reino de Jesucristo, estamos hablando de dos esferas espirituales tan radicalmente diferentes, tan abismalmente distintos en su tono, en su color. Que deberíamos poder rendirle gracias infinitas a Dios por la manera en la que nos ha salvado de las tinieblas y nos ha colocado en la luz. En la luz. Pablo no habla de luz, acaba de hablar en el versículo 12, pero él en el 13 habla del reino de su Hijo amado. Notemos que está hablando en tiempo pasado. Él no dice que Dios tiene el propósito futuro de trasladarnos al reino. Si es algo pasado, supongo que no puede ser algo geográfico. Cuando Pablo habla de nuestro traslado del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo, no, supongo que cuando te convertiste no cambiaste de casa, ¿no? O si cambiase de casa fue casual. No se trata de un traslado físico ni geográfico, sino de un traslado espiritual. Y debemos recordar que el reino no es tanto un territorio físico como una realidad espiritual. Se trata del gobierno más que de un territorio. Entre paréntesis, algunos de vosotros no estaréis de acuerdo conmigo, posiblemente. Pero yo entiendo que cuando la Biblia habla del reino de Dios, el reino de Cristo, aquí el reino de su Hijo amado, el reino de los cielos, el reino eterno, que la Biblia está empleando términos prácticamente sinónimos. Según qué sistema de escatología abrazas, hay escuelas escatológicas que pretenden diferenciar entre algunos de estos reinos. Por ejemplo, en base de lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 23 a 28, cuando Pablo habla de que Jesús reinará hasta que todos sus enemigos le estén sujetos y entonces dará el reino al Padre. En base a este texto hay quienes dicen que el reino de Cristo es temporal y el reino de Dios es la cosa definitiva con el reino de Cristo en una fase anterior. Sin embargo, es de observar que en otros muchos textos La Biblia habla del reino de Cristo en términos igualmente eternos como los que emplea para el reino de Dios. Y pienso que textos como Efesios 5:5, Apocalipsis 11:15 o 12:10 prácticamente nos piden que entendamos que el reino de Cristo y el reino de Dios es una misma cosa. Pero no es mi intención entrar en polémica sobre esto. Y si tú crees que hay 5 reinos distintos, con estos nombres que he mencionado, seguiremos siendo tan amigos. Espero que vayamos a compartir en todo caso el mismo reino, porque me sabrá mal encontrarme en otro diferente del tuyo. Esto era un pie de página para justificar que quizás en lo sucesivo empiece hablando del reino eterno o el reino de Dios en vez del reino de Cristo. Si cometo estos deslices, por favor, a suplir otra vez el reino de Cristo. Y ahora me he perdido. Sí, el reino en cuestión no es un territorio determinado, sino una autoridad espiritual. Lo mismo que el dominio de las tinieblas no es un lugar específico. Siento deciros que el dominio de las tinieblas está presente también en esta sala. Espero que en mucho menor grado que el reino del Hijo amado de Dios. La diferencia entre los dos reinos estriba principalmente en los dos príncipes o reyes. El príncipe de las tinieblas manda en ciertas esferas, y allí donde manda y donde su voluntad es acatada, allí está el dominio de las tinieblas. El Hijo amado de Dios también reina. Reina en majestad. Está sentado en el trono. Aún no vemos su reino, excepto con los ojos de la fe. Pero allí donde una persona se somete al señorío de Jesús, le reconoce como rey de su vida, allí está presente el reino del Hijo amado de Dios. Por eso Pablo dice que los colosenses ya han sido trasladado al reino del Hijo amado. No dice que Dios está en el proceso de trasladarles, ni dice que un día van a ser trasladados, porque está hablando del gobierno de Jesucristo, del señorío de Jesucristo en sus vidas. Puesto que el reino no es un territorio, sino una realidad espiritual, por esto entendemos que tiene una dimensión presente y una dimensión futura. Reina Jesucristo en este momento. Los creyentes afirmamos que sí. Su reino entonces es presente. Debería ser cierto por descontado que Él, como cabeza de la iglesia, reine en la iglesia. De hecho, él reina en la iglesia, porque por definición aquellas instituciones que se llaman cristianas, pero donde Cristo no reina, no es su iglesia. Pero esto es una sutilez. El reino está presente en la iglesia. Debe serlo, debe estarlo al menos. El reino está presente allí donde estás tú, porque tú te sometes al señorío de Cristo. El reino de Dios no viene con señales visibles, no se puede reconocer como un territorio concreto y visible. Ni dirán, mirad, aquí está, ni allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Estas son palabras de Jesús en Lucas 17, 20 y 21. El reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de Dios te acompaña cuando tú estás en el instituto, o en el taller, o en la universidad, o en el mercado. Allí está el reino de Dios a través tuyo. Tú eres embajador del reino, una pequeña luz del reino en medio de estas tinieblas. Estamos diciendo que el reino está presente. Pero por supuesto el reino tiene grandes dimensiones futuras. Estamos en el reino, pero estamos a la espera del rey. Un día el rey va a entrar en su territorio legítimo y va a expulsar al usurpador. Y entonces el reino llegará a ser visiblemente manifiesto y toda rodilla se doblará y reconocerá el señorío de Jesús. Por esto podemos decir igualmente que el reino está presente y que el reino viene. Hay esta ambivalencia en las Escrituras. En el caso de los colosenses, ya han sido trasladados al reino, pero están a la espera de la herencia, versículo 12, y todavía está por delante la esperanza reservada para vosotros en los cielos, versículo 5. Hay dimensiones presentes y futuros. Lo importante aquí, sin embargo, es que los colosenses ya tienen una nueva posición gloriosa en Cristo. Habían vivido en oscuridad, ahora están en luz. Antes estaban sumergidos en los engaños y las mentiras de las ideologías del mundo. Ahora conocen la verdad de Dios, la revelación de Dios. Antes estaban zarandeados por los deseos y apetitos egocéntricos de su carnalidad. Ahora han empezado a conocer los deseos santos del Espíritu. Antes se habían adiestrado en las prácticas oscuras del pecado. Ahora están en el camino luminoso de la santidad. Aquí es donde lo dejamos. Todavía queda por ver la frase hijo amado y los dos verbos. Dios nos ha liberado y nos ha trasladado. Pero quisiera acabar volviendo a enfatizar lo que he dicho repetidamente. Es de suma importancia que recuperemos esta convicción evangélica de la absoluta perdición de aquel que está bajo el dominio de las tinieblas y la absoluta salvación de aquel que se encuentra en el reino de su Hijo amado. Estamos hablando de nuestra posición ante Dios. Es cierto que nuestra vivencia debe corresponder a una de estas dos realidades. Y es cierto que en muchos casos los hijos del reino del Hijo amado de Dios siguen viviendo en la práctica como si estuviesen todavía bajo el dominio de las tinieblas. Como ya he dicho, Pablo tendrá que insistir mucho con los colosenses sobre este mismo tema. Puesto que vuestra posición es así, debéis vivir así. Debéis vivir vidas coherentes. Pero esta insistencia indica la posibilidad de que alguien no viva una vida demasiado consecuente. Pero aquí, en este texto, Pablo está señalando esta radical diferencia. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de conocer la luz. Por ahí fuera hay miles y miles de personas sumergidas en las más oscuras tinieblas. Es fácil que aun como creyentes nos dejemos engañar por la sofisticación del lenguaje que algunos de ellos emplean y que por lo tanto no seamos capaces de ver la oscuridad de su perdición. Pero necesitamos verlo para entender la grandeza de nuestra comisión evangelística. Necesitamos verlo para comprender la necesidad de una nueva vivencia radicalmente santa. Y necesitamos ver la diferencia para apreciar debidamente lo privilegiados que somos en Cristo. Delante de nosotros una gloriosa glorioso futuro. En el presente, vivir anticipando las bendiciones del reino. El privilegio de ser embajadores del rey. Sois príncipes y princesas en la casa de Dios. Asumid vuestra posición. No os dejéis engañar por las apariencias. Portaos con la dignidad que Dios ya os ha concedido en Cristo. Sois ciudadanos del reino de Dios. Vivamos pues como tales. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestra visión se vuelve nublada y difusa y perdemos de vista la vida tal y como tú la ves. es motivo de asombro para nosotros, que de entre las muchas miles de personas que nos rodean, tú nos hayas escogido, llamado, justificado, regenerado y trasladado al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a apreciar debida y constantemente la grandeza de tu obra, de cómo nos has capacitado, cómo nos has hecho aptos para que podamos vivir en gratitud, en santidad y con fiel testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.